Las 9:04 de la mañana. Saludamos a nuestro invitado de hoy. Es el portavoz del Carrequín Podemos en el Parlamento Vasco, Lander Martínez, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, en todo este debate sobre el modelo de turismo en Euskadi, la aportación del Carrequín Podemos ha sido, ayer lo conocíamos a través de una nota, la propuesta de una moratoria, si no me equivoco, y corríjame si no es así, una moratoria en la concesión de licencias para pisos turísticos.
Efectivamente. Al final, aparte de que es un debate necesario el que se está dando sobre el turismo y que no es nuevo, porque ya fueron muchas las advertencias que se le dieron al consejero Retortillo en el propio Parlamento Vasco en debates que tuvimos sobre los problemas que podría traer la saturación que se estaba sucediendo sobre todo en los cascos urbanos de las capitales. Y nosotros ayer quisimos salir con una propuesta que entendíamos que iba en coherencia con cómo nosotros planteamos que se tiene que debatir sobre el modelo turístico. Esto es, el desarrollo de cualquier motor económico para una ciudad tiene que estar siempre supeditado al beneficio de la ciudadanía, de la sociedad que radica en el lugar donde se desarrolla este modelo económico. Y en el momento en el que un desarrollo como el del turismo colisiona, en algunos casos, con la convivencia, con el bienestar de las personas que viven en la propia ciudad, pues es necesario analizar en profundidad qué estamos haciendo mal y de qué manera estamos desarrollando este modelo turístico. Por ello, entendíamos que hay dos piezas clave que se han visto afectadas, sobre todo por la saturación de pisos turísticos, que eran el derecho a la vivienda, en tanto en cuanto la existencia de pisos que obviamente tienen precios de alquiler mucho más altos que los pisos de vivienda habitual, hace que el piso en las zonas en las que hay pisos turísticos suban, el precio suba mucho y impida que las personas puedan alquilar su vivienda habitual, o incluso que la especulación haga que no haya pisos disponibles debido a que muchos están siendo comprados para ser explotados de esta manera. Y por otro lado, la aplicación de la propia ley de turismo, que daba un marco para desarrollar ordenanzas en los municipios que evidentemente no están funcionando para frenar este tipo de fenómenos, ¿no? Por ello entendíamos que no se podía hacer una aplicación, una concesión de licencias, una regularización de los pisos sin hacer previamente un diagnóstico sobre cómo mantenemos ese equilibrio entre ciudadanía, bienestar de la ciudadanía que vive habitualmente en la ciudad y turismo, que evidentemente siempre es bienvenido y nunca ha de ser descartado como un motor económico, pero como uno de muchos, entendiendo que además es un motor económico que crea generalmente empleos precarios, terciarios y temporales. Por ello, la necesidad de lanzar una moratoria inmediata de la concesión de licencias de estos pisos hasta desarrollar un marco normativo que, tras un diagnóstico, sea efectivo a la hora de aplicarlo, cosa que las ordenanzas municipales actualmente no lo están siendo, evidentemente.
En cualquier caso, el desarrollo de esa ordenanza tal vez se podría extender mucho en el tiempo, demasiado tal vez.
No tiene por qué. De hecho, algunas ya han sido aplicadas tras la ley de turismo, que apenas tiene un año, pero lo que está demostrándose es que ese marco no permite o no facilita la efectividad a la hora de que estas ordenanzas apliquen su trabajo. Hay que tomar ejemplo de algunas otros lugares que han sufrido de mucha saturación turística, como es Barcelona, y que está consiguiendo desarrollar normativas y aplicar una serie de herramientas a través del diálogo, muchas veces incluso con las empresas como puede ser Airbnb, que fomentan este tipo de alquileres, para regular no solo la existencia o la concesión de licencia de estos pisos, sino los lugares en los que se alquilan o la información que se concede al usuario o a la usuaria. Son muchos casos los que hay que abordar y en este momento, pues evidentemente, han sido insuficiente la perspectiva con la que hemos tomado el abordaje de este tipo de saturación turística, que no podemos negar que existe principalmente en las capitales.
Y sería de aplicación general, porque entiendo que la situación en Donosti y en Gasteiz, por ejemplo, no es la misma en ese sentido en cuanto al turismo y al problema de los centros de las ciudades.
Por eso siempre hay que dejar un margen a los propios municipios, a los propios ayuntamientos, que son grandes partícipes del desarrollo del modelo turístico de sus ciudades, ¿no? De hecho, el desarrollo urbanístico, el desarrollo de nuestras ciudades y del modelo que queremos para nuestras ciudades, no solo económico, sino de convivencia entre diferentes partes que la habitan o que la utilizan, es una de las partes clave de este debate. ¿Qué tipo de ciudades queremos? Esto es, si queremos ciudades para turistas en las que luego viva gente, o si queremos ciudades en las que vive gente, en las que vive bien, en las que vive en buenas condiciones, en las que tienen acceso a trabajos dignos y de larga duración, a las que además ofrecen a los turistas una serie de entretenimientos, de aportes para sus visitas y que permiten obtener beneficios a través de eso. Nosotros apostamos por el segundo modelo, unas ciudades para su gente que además acojan y permiten la visita de los turistas, no solo por el interés que tiene recibir este tipo de personas, sino por también el beneficio económico que genera. Es un debate central, qué tipo de ciudades queremos y cómo queremos desarrollarlas. Y ahí los ayuntamientos son las entidades que más peso toman.
Uh-huh. Por cierto, ¿qué le parece las manifestaciones ayer, la primera en Vitoria-Gasteiz convocada por Ernai?
Bueno, la manifestación, mientras sea democrática y pacífica, siempre es legítima y todo el mundo tiene derecho a manifestarse y a convocar cualquier tipo de protesta ante el modelo turístico. Sí que es verdad que nosotros no hemos compartido algunas máximas como puede ser la de Tourist Go Home. No entendemos que esa es la forma de relacionarse con el turismo y que es la forma de relacionarse con los problemas que trae el turismo, y tampoco creamos que tomar el turismo como herramienta de confrontación con el gobierno vasco sea la mejor herramienta cuando tenemos la oportunidad de tener un debate global sobre qué modelo de turismo queremos tener, y cuando todavía existen una serie de vías abiertas que nos pueden permitir solucionar a tiempo los problemas que están surgiendo y que este verano están quedando en evidencia.
Uh-huh. Estamos en pleno agosto. ¿Qué sabor de boca le ha dejado este curso político que hemos terminado ya?
Bueno, pues si hablamos del sabor de boca que me deja como miembro de un grupo parlamentario que lleva poco menos de un año en el Parlamento, el sabor de boca es bueno. Es un sabor de boca que entendemos que hemos cumplido con la labor que nos habíamos propuesto para el primer año. Si hablamos internamente, desde luego, entrar a un Parlamento sin ninguna persona con experiencia previa en esta institución, siendo un grupo nuevo y además con una coalición, que eso siempre añade un grado de complejidad, pues damos por muy satisfactoria la introducción del grupo del Carrequín Podemos al Parlamento, y desde luego por muy muy satisfactoria la relación que ha surgido entre los partidos que componen la coalición, entendiendo que hemos conseguido crear un bloque para defender una serie de ideales que va a estar presente durante muchos años en el Parlamento vasco. Y si hablamos en términos puramente políticos, hacemos una interpretación positiva de nuestra entrada, en tanto en cuanto es evidente que los equilibrios tradicionales que había en el Parlamento vasco, la aritmética política, se ha visto alterado por nuestra entrada, que el debate social y el debate sobre los derechos sociales y el cómo desarrollamos nuestro modelo ha estado presente de manera permanente en el Parlamento, en sus comisiones y en sus plenos. Prácticamente un 80% de los debates han sido de carácter social, y entendemos que eso tiene mucho que ver también con nuestra entrada. Hemos sido un grupo que ha introducido más de 30 iniciativas sobre la RGI, y somos plenamente conscientes de que el debate sobre la RGI ha estado presente todo el año o el curso parlamentario. Pero también nos hemos encontrado con un curso parlamentario en el que los pactos entre partidos tradicionales, especialmente entre el gobierno de PNV y PSE con el Partido Popular, se han hecho fuertes, y esto está sirviendo, por desgracia, de parapeto para muchos de los avances sociales que podríamos tener en Euskadi.
Uh-huh. De cara al curso que viene, va a haber muchos temas encima de la mesa. Uno de ellos va a ser el relativo a la ponencia de autogobierno. Hasta ahora, los demás grupos han dicho, bueno, vamos a esperar a lo que propone el Carrequín Podemos, que parece que no lo tiene muy claro. ¿Ya está claro?
Bueno, pues desde luego nosotros tomamos un compromiso con el resto de organizaciones políticas, y ese compromiso era que nuestro texto estaría en septiembre introducido en el Parlamento Vasco. Estos compromisos se va a cumplir, se va a dar, lo dijimos a la última reunión de la ponencia. El texto obviamente está en desarrollo, pero sí que se han plantado ya unas bases sólidas sobre qué es lo que vamos a llevar. y tampoco hemos ocultado nunca cuál ha sido nuestra postura respecto al autogobierno, respecto al giro, a la vuelta a la tortilla hay que darle a cómo concebimos el autogobierno, ¿no? A ir más allá de concebir cómo si tiene una competencia el Estado, la tenemos nosotros, sino a para qué las queremos y cómo las utilizamos. Hemos adoptado una máxima a la hora de desarrollar el texto, que es que necesitamos un nuevo estatuto que nos permita vivir mejor que lo que vivimos ahora, que nos permita convivir mejor que lo que convivíamos antes y, desde luego, hacerlo más libremente que nunca. Y también hemos entendido que lo que está en juego en este momento no es solo un nuevo estatuto. Lo que está en juego es el modelo de país. Lo que está en juego es cómo vamos a querer que sea nuestro país en los próximos años. Esto es un pacto social, un nuevo pacto social, un nuevo acuerdo entre vascos y vascas sobre de qué manera vamos a querer desarrollar nuestro país, de qué manera vamos a querer blindar nuestros derechos sociales, de qué manera vamos a querer trabajar de manera conjunta para vivir mejor. Y por ello hay una parte importante y una propuesta que llevaremos al Parlamento cuando volvamos, que es el cómo hacemos que este debate desborde el propio Parlamento, ¿no? Evidentemente, como te he dicho antes, hay pactos fuertes entre partidos tradicionales que probablemente intenten realizar lo que llamamos un cierre por arriba, un pacto por arriba entre partidos políticos que frene un poquito las posibilidades de cambio social que trae un nuevo estatuto y la introducción del blindaje de los derechos sociales dentro de este estatuto.
¿Quiere decir, por ejemplo, meter a sindicatos, otros movimientos sociales?
Por ejemplo, y la propuesta más concreta es que creemos necesario que se creen una serie de mesas sectoriales en las que participe la sociedad civil, tanto organizada como no organizada, que puedan realizar y desarrollar textos, documentos o recomendaciones a la propia ponencia de autogobierno para añadir al texto articulado que se desarrollará. Unas mesas sectoriales como puede ser una mesa de economía, una mesa sobre igualdad de género, igualdad entre mujeres y hombres, una mesa sobre la defensa de los derechos sociales, que incluya a esos actores que no están dentro del Parlamento Vasco y que permita darles un estatus de organizaciones, un estatus de participantes dentro de esta ponencia que vaya más allá de la mera votación o de la mera participación en un referendo, que obviamente la ciudadanía ya exige una participación mucho más alta. Y creemos que unas mesas de este tipo son un avance en cuanto a la participación que pueda tener la ciudadanía y la sociedad civil organizada en esta ponencia.
Y en cuanto a la relación con el Estado, porque hay varias propuestas, el PNV apuesta por una bilateralidad, CH Bildu no cree en esa bilateralidad. ¿Cuál sería la posición del Carrequín Podemos en ese debate sobre la relación con el Estado a futuro?
Bueno, nuestra apuesta por la bilateralidad es clara y por el desarrollo de herramientas que nos permitan el avance en la capacidad de decisión que tiene la ciudadanía vasca, no solo en lo territorial, sino también en cualquier elemento que afecte a su vida diaria, pero siempre en un marco pactado y en un marco legal, en un marco que no solo se trata de democratizar Euskadi, pero también de aumentar la capacidad de democratización que tiene el Estado español y de ser ejemplo, de ser un país que sea ejemplo en cuanto al avance democrático. Nosotros ya hicimos una apuesta clara y la seguimos manteniendo sobre lo que sería el modelo canadiense, sobre desarrollar herramientas que permitan pues que un colectivo, como cualquier colectivo, que está en su derecho de impugnar el modelo territorial o de impugnar el modelo económico o de impugnar cualquier cuestión relativa a la configuración del país. Y que un país tenga la capacidad de aportar las herramientas democráticas que hagan que estos conflictos o que estas impugnaciones puedan ser canalizadas mediante una vía de consulta o mediante una vía democrática y puedan ser resueltas de la mejor de las maneras dentro del debate político, ¿no? Sin judicializar, sin entrar a aquellos extremos que dejan la política fuera, sino dentro del debate y dentro de lo que es una gestión natural de conflictos democráticos dentro de un país.
O sea que el modelo no es Cataluña.
No, el modelo ya hemos sido claros con eso, yo creo. Uh-huh. Los vascos y vascas estamos explorando otras vías de diálogo, otras vías de desarrollo. Cataluña tiene toda la legitimidad de desarrollar su modelo, pero nosotros entendemos que es necesario desarrollar vías que apuesten por la bilateralidad, por el pacto y por sobre la claridad sobre qué temas y cómo queremos decidir sobre estos temas, ya que la unilateralidad no es la mejor manera de resolver cualquier tipo de conflicto político. Yo creo que la sociedad vasca tampoco entiende la apuesta del Partido Popular por dejar la política de lado, dar la espalda al debate y ir solo por la vía judicial, pero la sociedad vasca tampoco entiende los líos que está dando el proceso de cara a avanzar en lo que sería un proceso de decisión de Cataluña. Nuestra apuesta no es por la unilateralidad, pero sí por la decisión, sí por consultar a la ciudadanía, de manera que haya una serie de garantías para que la apuesta política por la que la ciudadanía opte pueda llevarse adelante.
Antes ha hecho una mención a las competencias, a la transferencia de competencias. Sin duda alguna, en el nuevo curso político va a ser uno de los temas centrales en cuanto que el acuerdo entre PNV y PSOE para el gobierno vasco recoge completar el Estatuto de Guernica, sobre todo esas dos competencias importantes que quedan, seguridad social y prisiones. ¿Cuál sería la postura del Carrequín Podemos? ¿Hay que completar el Estatuto de Guernica?
Sí, y así venían en nuestro programa, y aunque entendemos que estamos trabajando en paralelo en el desarrollo de un modelo nuevo de país, de un nuevo pacto social entre vascos y vascas, eso no es óbice para que se deje de completar o se deje de avanzar en completar el estatuto. Un estatuto que ya debería de estar completo y que no lo está tanto por posición política que ha tenido el gobierno español como por quien desde Euskadi, en este caso el Partido Nacionalista Vasco, ha utilizado esa posición para mercadear con las competencias y poder así obtener rédito político de lo que se supone eran victorias políticas, ¿no? Cuando en realidad son derechos que nosotros debemos de obtener. Desde luego, siempre apoyaremos en cuanto se trate de avanzar en obtener este tipo de competencias, pero también dejaremos claro que el desarrollo de estas competencias, que es lo que importa al fin y al cabo, cómo utilizamos lo que tenemos, cómo hacemos que la vida de la gente mejore con lo que tenemos, ese debate se tiene que dar y ese debate se tiene que dar en profundidad. Ya vimos un ejemplo de cómo ese debate se está evitando con la transferencia de prisiones. Propuso en este caso Euskal Herria Bildu la creación de una ponencia en el Parlamento Vasco para debatir sobre el modelo de prisiones que debería de tener Euskadi, sobre cómo deberíamos de gestionar nuestras cárceles, cómo se debería gestionar la privación de libertad, qué tipos de espacios deberíamos de tener para estas personas privadas de libertad, qué tipo de forma de integración social habría de haber para estas personas, todo debates que se han de tener cuando se obtiene una transferencia de este tipo, y esa ponencia se denegó. Y para nosotros nos parece la parte más importante de todas. No solo conseguir la transferencia, sino cómo vamos a desarrollarla y cómo vamos a aplicarla para tener un país de progreso y de avance democrático.
Uh-huh. Hablando de presos, el otro día aquí en estos micrófonos, Arnaldo Otegi proponía una hoja de ruta común entre partidos, sindicatos, movimientos sociales, que también desbordaría en este caso el Parlamento Vasco. ¿El Carrequín Podemos también estaría por esa hoja de ruta consensuada, tal vez fuera de focos, fuera de cámaras, fuera de micrófonos?
El debate no solo sobre las personas presas, sino sobre la paz y la convivencia en Euskadi se está dando tanto en el Parlamento como fuera del Parlamento en diferentes espacios. Existe entre partidos, existe entre sindicatos, entre diferentes actores de la sociedad civil organizada. Por lo tanto, no nos parece que haya que crear un nuevo foro. Nos parece que existen espacios en los que se están dando este debate. Entendemos que, obviamente, un debate de este tipo ha de desbordar el Parlamento, pero la ponencia de memoria y convivencia es un pilar importante de este debate. Y consideramos, desde luego, que el señor Otegi quizás lo que debería hacer es escuchar más a la ciudadanía vasca y entender que la ciudadanía efectivamente habla de acercamiento, efectivamente habla de integración, efectivamente habla de finalizar con las políticas de excepción, también habla del reconocimiento del daño causado, y la sociedad vasca no habla ni de amnistía ni de algún tipo de homenajes. Por lo tanto, consideramos que los espacios en los que se dan este tipo de debates están siendo bien desarrollados y que un foro nuevo en este momento no aportaría a un debate que ya está encima de la mesa.
Por lo que me dice, movimiento hay debajo, aunque no se vea.
movimiento de debate entre partidos encima y debajo. Es decir, la ponencia está activa, los partidos debaten, los partidos se reúnen con los sindicatos y evidentemente aquellos temas que son de actualidad y que son importantes tanto para las organizaciones políticas como para la ciudadanía vasca y para el desarrollo de una sociedad en convivencia, están encima de la mesa. Y yo creo que se ha debatido bastante entre diferentes tipos de actores sobre cómo abordar esta cuestión. Y la memoria, la ponencia de memoria y convivencia va a ser, como he dicho, un gran pilar para el abordaje.
Uh-huh. Por cierto, y para terminar, ¿cómo están las cosas dentro de Podemos Euskadi? Los cuatro junteros de Araba que fueron expulsados por votar en contra en su día de los presupuestos de 2017 renuncian a salirse del grupo de las juntas generales de Araba. ¿Cómo está esta cuestión?
No, finalmente ya han tomado la decisión de irse al grupo mixto y están participando allí con la naturalidad relativa que supone participar en las juntas generales, en un grupo mixto, sin dejar el acta que la ciudadanía te ha concedido, no solo por ser tú la persona electa o elegible, sino por pertenecer a una organización política, ¿no? Pues tristemente estas personas han preferido aferrarse a su acta que dejarla para que siga habiendo un grupo de Podemos representativo de los votos que recibió. Pero bueno, pues dentro de esa normalidad seguimos trabajando en las Juntas Generales de Araba, seguimos manteniendo buena relación entre el grupo que está allí y una especial buena relación con el grupo de Irabasi, que siempre estaría ahí el debate pendiente sobre la posibilidad de unirnos, como ya hacemos en el Parlamento Vasco.
Pues Lander Martínez, portavoz del Carrequín Podemos en el Parlamento Vasco. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Zuei.